Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión, arrancando semana que promete ser intensa en la información del mundo del espectáculo. Bienvenidos todos. Hola, producer, ¿cómo estás?
Alex, muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos, y gracias por acompañarnos empezando la semanita con nosotros.
Sí, vamos a arrancar con toda la actitud, así que bueno, qué bueno que se están conectando. Recuerden darle me gusta a este video, compartir, darle tap tap acá en TikTok, darle tap 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 tap, eso nos ayuda muchísimo. También pónganme gorritas, el bigotito, el sombrerito, también se agradece. Y bueno, tenemos de verdad mucho de qué hablar. Oye, este fin de semana, por cierto, hubo así como mucho, mucho movimiento en el estado, porque vino Shakira.
Shakira es Shakira. Mira, antes de eso, yo dije, no se van a dar cuenta, sí se van a dar cuenta, pero ya se dio cuenta el Abdel. Estamos en la escenografía anterior.
Dice, estamos en mi departamento, porque Jesús no tiene aire acondicionado.
No.
Por eso nos estábamos muriendo el otro día de calor, porque ya empezó a fallar, ¿no? Y lo según esto lo componen, pero no lo componen. Y bueno, resulta que ahorita no hay aire acondicionado. Y ustedes entenderán que los calores en Chihuahua no está como para no tener aire acondicionado.
No se puede, no se, no puede, se puede, no se debe.
Exactamente. Entonces, por eso de emergencia estamos aquí en mi departamento esperando a que arreglen el aire acondicionado de allá y volver a aquella escenografía.
Cuestión de unos días, Alex.
Exactamente.
No pacha nada.
Y bueno. Oigan, entonces, a ver, Shakira estuvo este fin de semana en la ciudad de Chihuahua. Yo vi una historia de ella, una historia de Instagram, donde estaba muy contenta. O sea, dijo que es un gran público, que se le hizo muy bonita la ciudad y que dijo, hasta sabe el significado, yo ni me lo sabía de lo que significa la palabra Chihuahua.
¿Y qué significa?
Algo de montaña.
Ciudad entre montañas. No, qué bien, qué buen alumno eres, oye. Ciudad entre montañas. Y exacto. Sí, pues es que ves que hay cerros ahí alrededor.
Entonces le encantó. Shakira se fue fascinada, le fascinó, dijo qué bonito está Chihuahua,
qué bonito es Chihuahua.
Exactamente como dice la canción. Y entonces ella se fue súper contenta, le fue increíble, o sea, de verdad es que el estadio estaba a reventar, la gente estaba enloquecida, obviamente fue gente de todo el estado, ¿no?
Porque, y tuvimos pues, ahí una representante, ¿no? Sí, te he platicado.
Sí, fue mi prima. No he hablado con ella hoy por todo el zafarrancho este de tener que cambiarme de aparatos no, para
necesitamos
acá.
Necesitamos todos los datos.
Pero le voy a preguntar cómo le fue. Pues
ahorita aparte que caminó.
Viene en carretera. Sí, resulta que mi prima, la que siempre ven ustedes en mis fotografías cuando voy a algunos conciertos, resulta que ella va al concierto, ya tenía su boleto, pero ella es súper mega fan. O sea, ya la vio en esta gira ya la vio dos veces en Monterrey, esa era la tercera. Entonces, pues concursó en una estación de radio para caminar con Shakira y ganó la perre. Ganó, ¿tú crees?
Ya tiene que contarle a sus nietos.
Sí, caminó con Shakira en el concierto. Le voy a platicar, le voy a preguntar que me diga todos los detalles, pero qué pasó, pero qué te dicen, pero cómo. ¿Firman contrato de confidencialidad? No sé qué tanto me pueda contar.
Pues, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué firman contrato?
No sé. ¿Firman contrato de confidencialidad?
¿Qué pasa antes de
eso sí me lo dijo.
Empiece la
dijo, ya firmé mi contrato de confidencialidad.
Wow.
Pero pues lo que me pueda contar, yo se los platico. Mi prima estaba feliz, todo Chihuahua estaba feliz, y bueno, a Shakira le fue increíble.
Yo creo que si hubieran sabido los organizadores que tiene un primo chismoso, no la dejan no la dejan caminar.
Lo bueno es que ni van a saber porque no tiene mis apellidos.
No, pues cuál de todas, ¿verdad? Pero si hubieran sabido, si lo hubiera puesto ahí, capaz que le dicen, no, mija, no, pues si te trata de confidencialidad y tú vas a ir.
¿Y tú?
Con el más chismoso de los chismosos, pues no.
Pero ya les contaré lo que me platique sobre su experiencia, pero le fue increíble. Luego, por otro lado, nos fuimos al cine y fuimos a ver una película que de verdad tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla ya. Se llama La Hora de la Desaparición. Es una de estas películas de terror. Mira, yo de verdad te lo digo. Yo hace mucho tiempo no tenía escalofríos, literal, en el cine. Y me dieron 3 o 4 escalofríos con unas escenas. De verdad me impactó mucho. Está en mi top de los otros, Sexto Sentido, todas estas películas icónicas, pero que verdaderamente te dan miedo. No, bueno, ¿sabes cuál me da miedo en México? La del gato.
Yo esa nunca la he podido terminar de ver. Yo creo que a lo mejor si me pongo a verla, sí ya la termino de ver, pero antes sí era como medio miedoso.
Sí.
Pero a mí también, a mí ya la del sexto sentido era la que yo recordaba, así como que salí con escalofríos del cine y durante la película. Y ahora esta, bueno, no, El Aro también.
El Aro.
El Aro.
A mí El Aro nunca me provocó tanto miedo, la verdad.
No, a mí sí.
Pero El Sexto Sentido y los otros.
Y los otros.
Y la del orfanato de la de España.
Ajá.
Ay, un, dos, tres, toca la pared.
Ya la vieron, platíquenos.
No, no, no. Entonces, La Hora de la Desaparición, no les vamos a dar spoiler porque una película de terror no podemos realmente darles spoilers, no podemos narrar mucho de lo que sucede porque ahí sí estamos, o sea, ahí sí denos una patada en el traserín. Pero de verdad se la recomendamos mucho, en verdad da mucho miedo. Y creo que es una de las mejores películas definitivamente del año, y me atrevo a decir de los últimos 5 años.
Yo creo que sí, y ya ha nacido un nuevo personaje de este tipo de películas, la tía Gladys.
Sí, ya la verán.
Ya la verán en Halloween, todo mundo disfrazado de la tía Gladys, ya la verán.
Que ya estamos a nada de Halloween, por cierto, ya hay decoración de Halloween.
Eso, yo ayer andaba fui a una tienda al... Súper, y ya todo es Halloween.
Sí, pues es que ya falta poquito. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se las recomendamos muchísimo. La Hora de la Desaparición está en cines en este momento. Si ustedes son de los que ahora se esperan a que esté en plataformas, pues espérense tantito porque las películas no tardan, ¿eh? O sea, ahora ya no es como antes, ahora tardan nada en aparecer ya en alguna
plataforma. No, pero el cine, ese tipo de películas, no, yo creo que no hubiera tenido el mismo impacto si lo hubiera visto en Netflix.
No, qué miedo, ¿eh?
En cine, qué bárbaro.
Qué miedo, y luego tú que eres tan collón.
Sí.
¿Qué hiciste para dormir?
Fui por Tomasito.
Que dices, me tomé 3 pastillas
me para da poder una dormir. Paz. Me da una paz el Tomasito.
Y bueno, igual la historia de terror que ha vivido estos últimos días, Christian Nodal. Y es que siguen las reacciones en la entrevista con Adela Micha. Definitivamente esta entrevista no fue la más afortunada para Christian Nodal. Estamos viendo en redes sociales muchos memes, muchas burlas, muchos comentarios muy desafortunados en su contra. La verdad es que la cantidad de calificativos, o más bien descalificativos, que le dan a este cantante por su vida privada, más que nada, ¿no? Vaya, como cantante creo que nunca hay nada que cuestionarle, canta increíble.
Ah, ¿cómo no? Las borracheras que se ponen
en el escenario. Ay, es cierto, esas borracheras últimamente, sí, es verdad. Pero bueno, en lo otro, pues no. En la parte de tener un talento y tener una gran voz, creo que nos queda muy claro que Christian Nodal es sumamente talentoso, ¿no? Eso sí nos queda claro. ¿Estamos en lo mismo?
Sí.
Pero en la vida personal, pues bueno, él se prestó, él dio una entrevista larga donde él trata de justificar sus decisiones. Yo creo que ahí está un poco el error, ¿eh? El un poco querer justificar y simplemente no aceptar. O sea, la cosa no es justifica, no es metes datos erróneos, pero mézclalos, pero da... No, o sea, simplemente di, ¿sabes qué? Estoy bien, güey, para el amor. Y ni entras en las fechas, porque cuando entró en las fechas, pues quedó peor, ¿no?
Es que desde la entrevista, yo estoy seguro, yo pues eso era innecesaria.
Sí, ya
era innecesaria. Ya se nos estaba olvidando, ya andaban perdonando ya a Ángela, a él mismo. Entonces, ¿como para qué? ¿Como qué objetivo tenía, digo yo?
Te voy a poner el mejor ejemplo de la vida del mundo mundial. Se llama Luis Miguel. El señor Luis Miguel ha hecho y deshecho de su vida. Ha sido padre irresponsable, ha sido hombre infiel, ha sido huyello, ha sido cucaracho, y nunca nos ha tenido que explicar. O sea, nunca ha salido a explicarnos.
Llenando escenarios como siempre.
Exacto. O sea, yo creo que Luis Miguel dice, ¿pero qué necesidad tengo yo de exponerme? Ahora, por ejemplo, andaba diciendo Jordi Rosado que a lo mejor lo convence para una entrevista. Vemos.
¿A Nodal?
Porque, no, Luis Miguel.
A Luis Miguel.
Porque dices, no, o sea, Luis Miguel ha dado contadas entrevistas desde la década de los 90 a la fecha. Entonces, yo pienso que Luis Miguel es el mejor ejemplo de que no se necesita explicar cuando el talento es grande. Lo que pasa es que yo creo que se andan un poco desesperadillos de que no vende Ángela y que no vende él, ¿no? Cosa que con Luis Miguel nunca nos ha importado. O sea, nunca nos importó cuando Araceli dijo, es un cucaracho. Pues no nos importó. Y la gente seguía haciendo filas de 50 mil personas virtualmente para verlo.
Bueno, entonces la entrevista se la hubiera dado a Jordi, no a alguien tan colmilludo como Adela.
Es que sí, ese es el problema, ¿no? O sea, a los 26 años te crees don chingón, ¿no?
Y llega entonces, Adela y te lo tumben.
Y te pones frente a la señora Adela Micha, que sabe entrevistar, que sabe cómo entrevistar, porque es un arte la entrevista, ¿no? Larry King lo decía, ¿no? Es un arte, es una manera de envolverse en la conversación, de entrar en confianza. Este chavo a los 26 años entró completamente en confianza con una periodista muy experimentada y terminó por balconearse. Terminó por balconearse. Ahora, reacciones ha habido muchísimas. Por ejemplo, de Yomari Goizo, que es un conductor importante en los Estados Unidos en Univision, ¿no? Sí. Es un periodista relevante y, bueno, él dio sus declaraciones respecto a esta entrevista y dice, pienso que Nodal intentó arreglar la situación, pero como que ya no hay nada que arreglar porque la gente ya ha comprado una historia. Entonces creo que es muy difícil. Él intenta defender a Ángela, pero sus palabras la gente las interpreta de otra manera muy diferente. Entonces para mí es un enredo que ya no hay nada más que decir, hay que continuar, es lo que decimos, la entrevista era innecesaria.
Ah, mira, es lo que te acabo
de decir. Después de un año es innecesario, ¿no? Yo siento que Ángela, dice él, no le hubiera gustado nunca que esa entrevista pasara. Esto lo digo yo personalmente, no me lo ha dicho ella, pero siento que no le hubiera gustado porque siento que ella es consciente que ya la gente ha comprado una historia, que no hay absolutamente nada que decir porque ya la gente no se cree nada y ya han perdido la confianza de todo.
Sobre todo que no le va a gustar lo que decías el programa pasado, que nació con el alma enamorada, que es mujeriego, que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces, ¿qué me espera? Va a decir Ángela.
Cuando le pregunta a Adela, ¿no? ¿Te ves en algún momento, porque tienes 26 años, llegarte a enamorar de otra persona? Pues es que falta cuánto para que este muchacho siga viviendo. Y entonces hay un silencio, un silencio sepulcral que por supuesto se presta a muchas interpretaciones, ¿no? Porque siento yo que él está viviendo, como dice, a él le encanta vivir el momento, ¿no? Y por lo que entendemos es un tipo muy impulsivo. De hecho, entre las reacciones está una exnovia de la preparatoria que dice, pues me hizo lo mismo, no ha cambiado nada.
Le hizo
pues, un hijo también. El enamorarse rápido de alguien más, ¿no? Ajá. Al parecer, la primera canción que hace famoso a Cristian Nodal se llama Te Fallé, ¿no?
No era Dios Amor.
No, es Te Fallé, que se hace famosa en las redes sociales con guitarra. O sea, él agarra, que de hecho ni la tenía terminada, solo tenía el coro. Y la canta y al siguiente día tiene 4 o 5 millones de visualizaciones en Facebook. Entonces, esa canción dicen que se la compuso a ella, justamente, okay, que porque pues le falló, o sea, como le ha fallado a las demás, ¿no? Y entonces yo pienso, si tú ya identificaste, porque parece que tú ya trabajaste en eso y ya identificaste que eres mujeriego, que eres infiel, que la bragueta pues nunca se puede, ¿cómo se dice? Controlar, bla, 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 pues entonces vive, haz lo que tengas que hacer, no le jures amor eterno a ninguna, ¿no? Porque entonces lo que sucede es que te estás haciendo de una fama, pues, muy tóxica, ¿no?
Muy tóxica, ¿no? Muy, muy traidor, muy infiel.
Claro, una fama, pues, que no es la que se estaba buscando. Entonces, bueno, esta chava habla y dice, bueno, pues, a mí, por lo que escuché, pues, sigue siendo el mismo. O sea, de los 16 años en la preparatoria, a los 26 que tiene hoy, no ha cambiado nada. Y es obvio, la fama le llegó. ¿En qué momento ha madurado? No, o sea, ha tenido demasiados éxitos, demasiado dinero, demasiadas mujeres, demasiado todo, ¿no? Y cuando tienes este huracán en tu vida, pues difícilmente te vas a centrar a madurar. Entonces, Nodal, pues ahí sigue. ¿Qué nos dice Elvia Corte?
Elvia Corte, que lleva 8 años de miembro con nosotros. Y
8
eso
como años.
8 meses. 8 meses. Mis buenas amores. El buen inicio de semana, Alex, Jesús, Tomasito. Gracias por existir. Gracias a ti, Elvia.
Gracias por
estar aquí todos los días. Y Francesca Sanabria dice, nos mandó un super sticker que ahorita lo veo.
Gracias, Francesca. Muchas gracias.
Gracias, Francesca.
Gracias por el apoyo. Y bueno, y luego resulta que ayer había una pelea de Gala Montes, que perdió, por cierto, con Alana, ¿no? Sí. Y bueno, muchísima gente la estaba viendo, millones de personas la estaban viendo, fue una pelea muy exitosa. Y antes de arrancar la pelea, hubo un mini show de Cristian Nodal. Mira, para su suerte. Para su suerte le tocó ir su primer, bueno, en Los Ángeles también apareció cantando dos canciones.
Pero ahí era el público de él.
De Pepe.
De Pepe y de Ángela, ¿no? No había problema.
Le aplaudieron, sí. Pero acá no. O sea, le vuelve a pasar lo mismo que a Ángela, de tener que ir a un lugar donde no es tu público, y entonces la gente gritaba, ¡Casu! ¡Casu!
Pues por tumbarle el evento. ¡Casu!
Pues sí.
Te apuesto que ni sabían quién era.
Obviamente le gritaban porque, pues en las redes sociales la gente está del lado de Casu, ¿no? Y entonces Cristian Nodal se veía que estaba muy nervioso desde el arranque, su voz no se escuchaba como siempre, o sea, se notaba que había un nervio por el público al que se iba a enfrentar, que era aparte un público bravo.
Sí, pues van a ver una pelea de box, imagínate, varias peleas.
Exacto, entonces como que todo mezclado, él salió como con miedo, yo creo que sí se puso a pañal ayer, y entonces finalmente terminó oyendo gritos de ¡Casu! Que sí le respondieron, porque pues sus canciones son un éxito, pero sí también hubo esta parte controversial de gritillos.
Y sí, pues sí, ay, pues sí, bueno. Es que no, ahí sí le fallaron las fechas, no calculó que después de la entrevista iba a ir a...
Es que no sabía, acuérdate que la entrevista la guardaron mucho tiempo.
Ajá.
Adela decía que por edición hay otras versiones, pero la guardaron mucho tiempo, entonces él no sabía exactamente cuándo iba a salir la entrevista. Y miren
que ¿y los memes qué tal? Hijo, no, yo me reí este fin de semana con los memes de Nodal.
Sí, sí, por ejemplo, hay quien dice, Nodal estuvo más presente en la infancia de Ángela que en la de su hija.
No, y hay otro que sí, Nodal, que, Nodal, los ponen a Nodal como si fuera Cristo y dicen, los tiempos de Nodal son perfectos.
Y no, es que hay tanta cosa, es muy creativo el público.
Sí.
La gente en redes sociales es muy creativa para los memes y, por supuesto, esto no ha parado. Ahora, pues hay una predicción, porque obviamente esto ha llevado a que también los videntes hablen, y hay una predicción pues no tan agradable para la pareja Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Las preocupantes predicciones de Viz, la Medium, también de los Estados Unidos, sobre el futuro de Ángela Aguilar y Nodal. Se tienen que cuidar mucho. Es parte de lo que dice. A ver, espérame. Dice, aquí se habla de que hay como si fuera un mensaje, un texto donde ellas empiezan y... No, ahí no es la predicción. Dice, es ella la que lleva la batuta completa de la relación. Esto ya se había dicho, ¿no? Que Ángela es como la de carácter más fuerte. La que manda, la que dirige, la que exige, la que da, la que prohíbe. Ella es la que lleva la corona de la relación. Ella es la que está firme en esta relación. A través de sus cartas, Viz, la Medium, hizo predicciones nada positivas. Dijo, su trabajo tiene todavía más hacia abajo. Veremos una Ángela rota. Pobrecita, porque es una joven y tiene mucho talento, pero viene hacia abajo. Vienen muchos percances en su vida. Sí, para la intérprete de música regional mexicana, las cartas vaticinan muchos percances. Para Nodal, pronostican algo que preocupa. Aquí se habla de accidentes aéreos en la vida de Nodal. Aquí se habla de problemas de salud mental, donde existen problemas de autoestima. Desde las palabras que él puede decir, no son las verdaderas que él siente, porque aquí se habla de un hombre que está todavía en una edad que pudiéramos decir puede tener 30 y su mente refleja que tiene 15 años. Manipulable. Cualquier persona que esté cerca de él lo puede manipular. Pero lo que más preocupa es que se tienen que cuidar mucho porque habla de accidentes aéreos.
Ay, no manchen, ¿cómo le dicen eso a Nodal?
Sí, y que tiene mentalidad como de 15 años y que entonces pueda tener problemas mentales después. Fíjate que yo ayer sí lo vi.
¿Era diferente. Predisora o psicóloga?
Yo sí lo vi ayer diferente. Yo sí lo vi con mucho miedo al salir al escenario. No lo vi tan empoderado como siempre lo veo cuando sale desde la primera canción. Evidentemente era porque no era su audiencia, pero yo creo que también lo que traía cargando era todos los memes, las burlas, los ataques de redes sociales. O sea, era como, me voy a exponer en el peor momento, ¿no? Me voy a exponer ante un público que no es el mío en un momento muy malo de popularidad.
Y tenía, es que la gente es como los perros. O sea, no, si tú vas con miedo a acariciar a un perrito o acercártele a un perrito, el perro, perro aquí es bravo, mide tu miedo y te, así te va.
Exactamente, sí tienes razón. O sea, algo así.
Entonces salió con miedo y pues la gente dijo, aquí es.
Ahí es cuando la gente empezó a gritar, ¿no? Porque de hecho ni quería dejar como espacios de silencio.
Cante, cante, cante.
Cuando terminaba una canción decía, ¡vamos! Y
arrancaba. La que sigue.
Sí, porque en los espacios
vámonos, pero vámonos al rancho.
No, es que sí, me imagino para él, tiene 26 años, siempre lo hemos dicho, esa parte siempre la hemos comentado en las notas que damos aquí, pues que hay que entender la edad, hay que entender la inmadurez.
Pues es que Leonardo DiCaprio tiene 50 de años y acaba de decir que se siente de 32.
Exacto. Pues es que a veces pasa, ¿no?
A veces pasa.
Sobre Christian, todo cuando Christian, la fama llega así.
Su tocayo Christian no quería crecer.
No, bueno, no creció. Christian se ve que no creció mucho. También es bien inmaduro en sus relaciones personales, ¿no? Ajá. Además, lo que pasa con Christian, mira, Christian es lo mismo que con Luis Miguel también. ¿Cuántas cosas no ha hecho? O sea, la gente le ha perdonado patear a su mamá en el suelo.
Ajá.
La gente le ha perdonado eso a Cristian Castro. La gente dice, y a este Cristian Nodal lo tunden por los tiempos de enamorarse. A mí se me hace más grave lo de Cristian Castro que lo de Nodal.
Ajá. Mucho no, más es grave. Que lo de Nodal, no, para empezar, no debería de importarnos, pero bueno, él abrió la boca.
Uh-huh.
Porque pues es su vida privada, pero pues ya la hizo pública. Entonces, sí, es mucho menos. Sí,
lo de Cristian Castro en un juicio hablando de tocamientos hacia su hijo.
No, y la
normalizándolo. Putiza
que le puso a Verónica.
Exacto. En ese juicio fue muy tremendo porque salió lo de Verónica, lo de los golpes a Verónica, normalizando tocar porque en su familia dice que así pasaba. Uh-huh. O sea, ha dicho cosas y ha hecho cosas mucho más graves Cristian Castro que Cristian Nodal. Y la gente ama a Cristian Castro. Son cosas sí. Que luego uno no entiende, ¿no?
Mira, dice Sole, a mí Nodal me devolvió la esperanza. Si él se enamoró y se casó en un mes, yo también puedo.
Sí, se puede.
Es que memes.
Sí, se puede.
¿No has visto el meme del tal Fredo?
¿Cuál?
Ya ves que es organizador de bodas y entonces se organiza la boda en menos de un mes.
Es que ahorita ya muchas empresas aprovecharon y promoción y todo.
Ah, no, pues es que se presta para...
No, bueno. Es que en un mes, uno se organiza en un mes, hace muchas cosas, ¿eh? Ay, que el mes no me rindió. No puede salir ahorita la gente a decir, es que agosto no me rindió. No, hazlo rendir. Hazlo rendir como Cristian Nodal.
Hay uno que dice que si mayo hubiera traído más días, hasta con Pepe se casa.
Ay, no.
No.
Pero te digo, yo sí lo vi distinto, o sea, yo sí creo que esto sí le ha de afectar emocionalmente. Supongo no es sencillo recibir un hate masivo, no es sencillo recibir burlas masivas,
no
debe ser fácil, pero bueno, él decidió como adulto, porque ya es un adulto de 26 años, dar una entrevista a una de las periodistas más experimentadas que le dio 5 vueltas y se llama De la Micha. Y pues ni modo. Oigan, vamos con Wendy Guevara, y es que resulta que los últimos días ha habido muchos rumores respecto a Wendy Guevara en cuestiones muy delicadas, ¿no? Porque recordemos que a ella la asaltan en la carretera rumbo a su casa en León, Guanajuato, y a raíz de eso ha habido mucho que decir. Para empezar, un video íntimo filtrado, donde sí, por supuesto, ella puede denunciar, se supone que hay extorsiones, y ahora empezaron a salir nuevas versiones donde aparentemente decían que ella había ido, antes de agarrar carretera, había ido a comprar sustancias, uh-huh, ¿no? Blancas.
Ilícitas.
Exactamente, de color blanco. Y entonces fue y las compró, al parecer era un porcentaje, era más de lo que se considera para consumo personal. Entonces, cuando está rumbo a su casa, parece ser que no traía una placa. Y eso provoca que la detengan quienes finalmente terminaron robándola y extorsionándola, ¿no?
Sí.
O sea, la policía.
Sí, claro.
Porque, pues, al darse cuenta que ella trae una cantidad mucho mayor, según la versión que sale, pues ahí empieza toda esta tragedia, ¿no? Todo por la placa, porque no había otro motivo para detenerla más que porque no traía una placa.
Y o ahí, sea, si vas a comprar sustancias, arregla primero las placas y el ecológico y todos los requisitos que te piden ahora.
Y entonces, hay rumores de esto y Wendy Guevara respondió ayer en un en vivo.
Se te agarraron comprando polvito blanco, ¿dónde? Ah, ya vi por los chismes que andan diciendo. Ay, hermanas, díganles que sí. Yo saben que yo sí he probado de tochis, pero como en una carretera van a andar vendiendo esto, no mamen. Pero bueno, yo les voy a decir algo, a esos chismes no hago caso porque yo no le levanto el evento a nadie. Aunque después se vayan a salir a ofender y hacer un video de 2 horas de, ay, cuando alguien te dedica un video de tantas horas o notas y todo eso, se les agradece, hablen bien o mal, todo es publicidad. Y yo, por ejemplo, y obviamente denuncié lo que me pasó, hice una demanda, he tenido mis citas y todo donde he ido, no lo he hecho públicamente y no tengo por qué hacerlo públicamente. Porque esas personas dicen, ¿por qué Wendy no denunció? Sí denuncié, si es lo que les importa y están tan preocupados, sí denuncié, pero no porque ustedes quieran, voy a salir a huevo con el papel y decir, tengan, denuncié. O sea, ¿por qué a huevo les tengo que dar explicaciones? Que les vaya muy bien, yo estoy feliz y tranquila, y gracias a Dios tengo mucho trabajo y me está yendo espectacular.
Amén.
Ahí está Wendy Guevara dando una pequeña explicación. Este en vivo fue durante el maquillaje para la gala de ayer de la Casa de los
Famosos. Es que la persona que sacó este chisme, un TikToker, una TikToker,
sí,
es una TikToker trans, uh-huh. Ya se retractó.
Sí.
Ya dijo que no, que lo hizo por likes, que lo hizo por, pues sí, por más vistas.
Ese es un problemón. O sea, ese es un problemón porque entonces, ¿a quién le empiezas a creer o no? Según yo entiendo, esta influencer de la que estás hablando estuvo en otros programas, ¿no? Estuvo con Jorge Carvajal. Le dan una veracidad, le dan un crédito, le dan un espacio y a los 2 días termina diciendo, ¡ay, lo hice por likes!
Lo hice por likes. Uh-huh.
Sí. Ahora hay que recordar que dentro de este núcleo son muy agresivos, ¿no? O sea, todo el universo de las perdidas. Por ejemplo, la otra vez Salma dijo algo y luego Kimberly la Preciosa amenazó con ir a golpearla, ¿no? Y así sí se la pasan. Entonces yo no me sorprendería que a ella le llegaron sus amenazas de sus cates.
Porque así se manejan. Porque también empezaron a salir imágenes de esta señora, pues sí, tocando gente, tocando hombres, hasta con un menor, claro, con la cara tapada, pero...
Sí, sí. Sí, o sea, pero, como que pues, tienen tanta cola que les pisen, se mueven en un mundo tan bajo, tan ruin en algunas cosas, que terminan peleándose de esta manera, ¿no?
Es como la ley de la selva, pues, ajá, más fuerte.
Sí, como que es el bajo mundo, perdón. O sea, no porque sean hoy populares y tengan millones de seguidores en redes sociales, eso les ha quitado el arrabal, esto les ha quitado o han modificado. Se siguen comportando.
Ah, mira, aquí está el nombre.
En este tipo de situaciones se siguen comportando como del bajo mundo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pues sí, pues es que como dice
Michelle Santillán,
como dice el viejo y conocido dicho del Chapulín, tú sales del barrio, pero el barrio
no sale de ti. Es que tiene mucha verdad ese refrán, ¿no? Ese dicho.
Ajá.
Tiene mucha, mucha verdad. Desafortunadamente es así. Y no es clasismo, es simplemente la verdad. Se siguen, tienen fama, tienen seguidores, tienen dinero, pero siguen teniendo esta parte violenta, agresiva entre ellas mismas, ¿no?
Pues no se agarraron a cates en Guadalajara, la Wendy y la Pechocha.
Exacto. O sea, ¿cuántas veces hemos visto peleas en de otros famosos todo el tiempo, pero no llegan a este nivel, ¿no? No llegan a este nivel de ir a plantarse a la casa de una y decirle sal para agarrarnos, ¿no? Eso no sucede y en este mundo de las pérdidas sigue sucediendo. Estaba viendo, por ejemplo, que Laura Zapata escribió en el fin de semana un tweet diciendo de que pues Yolanda Andrade es la culpable, es quien marcó el punto final en la hermandad con Thalía. Uh-huh. Y yo digo, hay una cosa que es verdad y otra cosa que hay que decir. Sí, tal vez ese fue el punto final, fue como llaman la gota que derrama un vaso, pero la relación con Thalía estaba fracturada muchos años antes gracias a Ernestina Sodi.
Pero fíjate, acabas de dar un punto. Si Laura Zapata se encuentra a Yolanda Andrade, no la va a ir a desgreñar como no. Las personas. Le dirá tuitazos, pero todo es de palabra.
Exactamente, no llegan a esta violencia física, ¿no? Como en las perdidas, que ella sí. Entonces yo no me sorprendería que luego salga la información de que a esta influencer que se le ocurrió, dice ella, por tener me gustas, porque aparte yo vi sus declaraciones, ella aseguraba tener fuentes, ¿eh? Ella aseguraba sí. Que tener fuentes muy claras de fueron con fulana de tal y le compraron cierta cantidad y traca la matraca. Entonces, ahí está el asunto, Wendy lo niega. Lo que sí es que ha sido una historia que como ha habido tantos como recovecos, como, uh-huh. como cosas no muy claras, siento que por eso se ha prestado a este tipo de interpretación. A mí, desde mi punto de vista, me parece que Wendy Guevara no es muy clara en la información que maneja nunca, siempre miente y después termina aceptando, como toda la historia con Marlon. Durante mucho tiempo negó ante las cámaras, claramente lo negaba, haberle regalado algo, claramente negaba cada cosa que se decía y después terminó aceptando. Uh-huh. Entonces, si una persona tiende a mentir ante las cámaras, como hemos visto que lo ha hecho Wendy, para mí, hoy no tiene credibilidad.
¿Y anoche cómo la viste? Porque yo me fui a dormir luego.
Yo la vi un ratito. Yo la vi rara.
Muy seria, ¿no?
Fíjate, la vi en el en vivo este que escuchamos el audio. Este es cuando la están maquillando. La maquillan muy temprano porque graba menciones. Entonces, también Galilea desde las 3 de la tarde ya está maquillada porque graban cosas, ¿no? Entonces, las están maquillando y estaba muy agradable, estaba muy suelta. Pero cuando yo la vi en la posgala, yo la vi rara, la vi desubicada, la vi como triste, como...
Como cabizbaja, como sin ganas.
Uh-huh. Lo cual... pues también volvemos a la especulación.
Pero es que como que tiene días buenos y días malos, porque unos días atrás, hace como 2 días, yo la vi en el en vivo con, que no estuvo Margalef, estaba Marie Claire y otra influencer, y estuvo de lo más chistosa, de lo más, pues como es ella, uh-huh. Y ahora volvió otra vez como a bajonearse.
Sí, sí,
¿quién
sí.
sabe qué le dijeron o quién sabe que le cayó mal o le cae mal Margalef?
Ahora, ella dice en el audio que acabamos de escuchar, dice, ustedes saben que yo he probado de todo, ¿no?
Ajá.
Y sí, por supuesto, y tienes tu derecho, eres un ser humano y tendrás tu derecho de probar lo que se te dé la gana. El problema ahorita es que te has sofisticado tanto y has caído en el estereotipo de la figura de Televisa. O sea, al momento de volverte figura Televisa, como que hay ciertas reglas.
Como no, que, y figura familiar.
Exacto.
Sobre
porque
todo.
Ahora los niños te siguen. Entonces, yo creo que Wendy tiene que entender en algún momento, porque ella se enoja mucho y le echa, yo supongo que esas habladas eran para Kadri, para Jorge Carvajal, para todo el canal que toque el tema. Pero un día tienes que entender que hubo un cambio, que hubo un antes y un después, no solo económico en tu vida a raíz de la Casa de los Famosos. La vida no se trata solo de dinero. Y no se trata de que ya gané 4 millones y la vida, entonces en eso nada más me cambia. No, porque entraste a una empresa muy formal, ¿no? Porque ya no estás, ya no te debes de manejar como te manejabas antes. Y eso se lo tienen que hacer entender. Y eso tendría que venir desde su representante para que ella pueda comprender que la vida le cambió y también tiene que evolucionar. Porque si no... se va a dar un golpazo.
Juan Gerino, amo a Wendy, nada me sorprendería respecto a las sustanchichis, pero nunca lo ha negado y pues nunca ha negado sus orígenes, siempre han sido honestas.
Es que no son sus orígenes, ¿no? Es su presente.
Galilea tampoco niega sus orígenes.
Es su presente.
Y no anda con esos
el problema escándalos. Es el presente.
Claro.
El presente es este.
Mira, digo, Galilea, bueno, pues no viene de un mundo como el de las perdidas.
No.
Pero sí habla de su origen, ¿no? De que vivía en zona, o sea, pobre y vivía de prestado, dice.
Sí,
compraba cosas de segunda, etcétera. Pero no da ese tipo de escándalos como, ay, pues ahora voy a ir a la esquina a comprar sustancias o tipo así. como lo está haciendo Wendy, mal hecho.
Y tal es así que ahora pues ya está, hay una denuncia contra Javier Seriani por todas las barbaridades que dice de ella, ¿no? Ah, o sea, sí, se está defendiendo.
Unos consejitos no le caerían mal a la Wendy de Galilea.
Yo creo que sí,
Galilea.
Entender que Wendy da pasos hacia adelante porque no queremos otra Veneno, no queremos una Veneno mexicana. No queremos que
la
se cometan los errores de la Veneno. La Veneno cometió muchos errores, lo vimos en su serie, la gente de España lo sabe. Y yo creo que aquí lo que importa es que evolucione, crezca en todo sentido. Ahora vamos a la casa de los famosos, que por supuesto es un tema que nos va a ocupar los siguientes minutos y que la tenemos que analizar tremendamente, empezando por Alexis Ayala. Oye, ¿qué nivel de posicionamientos? Yo no estoy de acuerdo en la gente que dice que es súper misógino y que es súper violento y que guácala Alexis Ayala y que fuchi. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que el hecho de que sean todos adultos y que ahora sí que sean hombres o mujeres no importa. O sea, tampoco le ha dicho algo espantoso a alguien de decirle, ay, es que tendrías que ser mujer y tendrías que estar lavando los platos nada más. No está dando comentarios así, que podrían ser tomados muy de manera muy
misógina. Le quisieron poner esa bandera, pero no se dejó.
Exacto, lo que hace sí es muy frontal, lo que sí hace es decirles cosas que los dejan absolutamente callados, o sea, sí es como demasiado contundente y siento yo que muy inteligente y que eso a veces pues se le complica a algunos famosos, ¿no? Algunos famosos no son tan de mente ágil, no son tan inteligentes para contestar, y ese es el problema, pero ese no es problema para Alexis Ayala.
Pues es que ¿cuál, dime tú, le ha contestado bien a la altura de lo que él dice en ninguno, los posicionamientos? Ninguno, ni Ninel.
Ninguno, no, ninguno.
Ni Facundo, mucho menos.
No, la verdad es que no, o sea, no ha podido con Alexis.
Le gira y aparte tantos personajes de villano que ha hecho, yo creo que los está llevando a la práctica aquí también.
La oratoria se le da muy bien, ¿no? Habla muy bien públicamente, es un tipo muy contundente.
Pero aparte está en la casa, aunque digan que no, está al pendiente y sabe exactamente lo que está pasando y lo que piensa cada quien. A Elian le dijo, es que no he podido acercarme a ti. Pues sí, porque estás jugando el Romeo y Julieta todo el día, así como.
Exacto. Desde ahí hay un comentario. Entonces, muy... pues, bueno, muy fuerte.
Y pero así no, se fue con cada uno.
Pero me parece que no cae, y siento yo que los comunicadores que se dediquen en este momento a mostrar esa narrativa de que es por misoginia, creo que tienen que frenar, se están equivocando de personaje, y no por sonar cool en 2025, te metas en esos temas sin tener realmente las herramientas, porque son temas muy delicados que no cualquiera puede andar. O sea, si no se es un experto en ese tipo de temas y de cosas tan complejas, ¿para qué te metes?
Pues yo creo que ya no lo van a hacer porque ya se les fue la abeja reina, o sea, Ninel, y entonces era la que traía la bandera, y van a suponer que también fue por eso.
Pues sí. Ahora, a mí ayer lo que sí me sorprendió mucho es que se quedara Juana, sí, porque me parece un personaje verdaderamente insignificante dentro de la dinámica de la Casa de los Famosos temporada 3. De por sí que es una temporada, pues, donde se están cuidando mucho. Las espaldas se las cuidan muchísimo, se ve que tienen mucho miedo de ser funados, de ser cancelados. En cuanto
bueno, el Juana estaba aterrorizado ayer.
Sí, porque...
Casi volvió a nacer cuando le dijeron...
¿Por el video de Ninel?
No, por la nominación.
Ah, ok.
Cuando ya le dijeron que estaba salvado, bueno, volvió a nacer.
Es que tienen un terror, o sea, es como necesitan esta aprobación de la gente, porque como la temporada pasada fue tan ruda, pero que no analizan bien, porque en realidad no se acabaron carreras. En realidad no. Ricardo Peralta está llenando los lunarios, está a punto de recuperar el millón de suscriptores de su canal, ¿no? O sea, sí lo abucharon ahí en la de esta, ¿cómo se llama? En una alfombra roja. Y ya.
Bueno, Adrián, pero Cian.
Bueno, Cian sí.
Ya hasta dejó la plataforma en la que estaba.
Pero tampoco era tan importante.
Fíjate, ya dejó la plataforma en la que era la azulita.
La de,
sí. Ya, porque hasta ya le llegó el hate y dijo, pues tampoco aquí puedo.
Pero es que él tampoco era tan querido ni tan popular. Porque, nunca por ejemplo, fue. Adrián Marcelo, que fue el personaje más funado supuestamente la temporada pasada, sigue con unas grandes finanzas, sigue llenando shows, ¿no? Por ahí le cancelaron en algún gobierno, pero eso era diferente, pero el público lo quería ver, ¿no? Una cosa es que te esté funando.
Sí, el gobierno pues muchas veces hasta por pararse el cuello, ¿no? Yo no promuevo la violencia contra las mujeres, pero los empresarios les viene valiendo y lo contratan.
Entonces no analizan que en realidad la funada o la cancelada, yo hoy por hoy siento que hasta es algo muy, es algo que no existe.
Es que hasta con la cancelada se vuelven un personaje, no existiría Adame, no existiría Laura Bozzo, no existiría Laura Zapata.
Lo que sí,
y una larga lista,
es que las personalidades de la temporada 2 siguen brillando por encima de la temporada 3. Es decir, seguimos más al pendiente del rostizado de Ricardo Peralta, de que si Adrián Marcelo iba a la cárcel. Seguimos más pendientes de esas figuras, que si Gala Montes iba a agarrar trancazos ayer. O sea, eso era más importante que las figuras de hoy de la casa, eso sí.
Y los de la temporada 1 están cayendo por su propio peso, por escándalos actuales, no por lo que hicieron en la casa.
Ajá.
Como Nicole y Wendy.
Claro, esa ha sido como, pues porque la fama les llegó, ahora sí que se le asignó la fama, a lo mejor a gente que no estaba totalmente preparada, ¿no? En otro tema, pues sí, Ninel Conde fue la eliminada de la casa de los famosos anoche. Yo creo que ahí sí hubo sorpresa. Se habla de muchas cosas, entre ellas se comenta que ella pudo pactar su salida, ¿no? Que podría haber tomado la decisión, que ella tenía como una plática previa para entrar, porque hay que decir, de todos los 15 habitantes, la más famosa era Ninel Conde, porque de todos, en algún momento alguien saltó y dijo, ¿y ese quién es? Pero yo creo que de Ninel Conde nadie tenía duda de quién era.
No, no, es un personajazo.
Ajá, entonces por eso es la mejor pagada. Y por lo tanto tenía como ciertas cositas que le respetaron o que ella pidió, ciertas solicitudes.
Era la estrella de la temporada 3.
Ajá. Entonces dice que ella solicitó, pues, ok, entro, pero si me están funando, si me está yendo mal, entonces me avisan y me sacan. No me importa porque no vine a ganar. Así de simple. Porque dinero tiene, ¿no?
Y va a seguir ganando de aquí a que se acabe la casa de los famosos. ¿La mitad? No sé si la mitad o no sé si todo, porque algunos negocian que todo. Y no creo que Ninel haya negociado la mitad.
Entonces, por eso ahora se dice que ella pudo pactar su salida, ¿no? Y que como la estaban funando en redes sociales, pues sí, alguien le dijo, ¿sabes qué, mi Ninel, mi bombona? Sí te están rechazando, sí no andan queriéndote mucho en las redes sociales, ¿sabes qué? Vámonos.
Cancelation.
Vámonos, cancelation. ¿No? Sal. Lo cual no lo dudaría, o sea, no lo dudaría sabiendo que en la casa de los famosos hay quien ha entrado con sus condiciones. No son muchos, tampoco es que todos entran con condiciones, porque entonces eso sería pues una cosa imposible
de lidiar. No, pues si todos dicen, no, a mí me sacan si me están funando, pues media casa saldría en la primera semana.
Pero, por ejemplo, siempre hay preferidos. Alicia Machado, por ejemplo, de la producción de Telemundo, ¿no? Le permitieron muchas cosas, la hicieron que ganara.
Ajá, literal, o lo que, exacto, o lo que dicen del Potro, que salió porque su tía es Consuelo Duval y vio que lo estaban funando y les dijo, oigan, también, no, mejor que salga y no le acaben con su carrera.
Exacto, pagaban bots para que Alicia Machado ganara la casa de los famosos en Telemundo. Eso se los conté en su momento y eso es verdad. Alicia no ganó por popularidad del público, ganó porque hubo maña. ¿No?
Dice Atenea, Ninel hizo bien en salir, su carrera iba para abajo, ella ni en su daba, ni en, sí, no daba tanto contenido, era solo su actitud fea. Si Alexis no contestara, lo tundirían.
Pues es que aparte, Ninel tiene una cosa en su contra, y que es su cara. O sea, como su cara ha cambiado tanto y la han retirado tanto, parece que siempre está de malas, pero no necesariamente. O sea, yo sentía a veces, la estaba viendo y decía, es que no está de malas, pero es que su cara
no, dice que está, ¿sabes qué? Sí estaba de malas, porque yo la estaba viendo ayer cuando está sola en la cocina haciéndose su...
Ah, el video que te mandé cuando habla de su avenita y sus...
¿Tú me lo mandaste?
Sí, fui yo.
Bueno, el caso es que ahí se ve tranquila, se ve relajada, se ve bien, se ve bonita, está preparando sus alimentos, ni modo que esté enojada. Y entonces su cara es diferente.
Sí, pero parecía como, que era la gran villana, como o sea, la bruja del cuento.
A lo mejor está pensativa o viendo algo y parece que está enojada cuando están los demás participando, pero en sí ella, su cara se ve relajada cuando está pues tranquila.
Y luego, pues ya salió, mira, a llorar.
A llorarle.
A llorar, ahí la estábamos viendo. Me daba risa porque ayer le decían a Elaine, ¿no? Le decían, no se murió. No se murió, aquí no se murió nadie, la vas a ver después.
Pues es que era un y duelo.
Con un sollozo.
Se les fue la reina madre, o sea, ¿qué van a hacer ahora?
Claro, pues sí, pues lloró porque pues obviamente vimos a Elaine Arrow, sobre todo muy triste, es la que más estaba como lamentándose, así de, ay, mi mamá.
Mi madre. Ay, y supiera que ya la andaba poniendo en el caldero a Ninel unos días antes, estaba hablando de que si la niña se quiere ir, pues vamos sobre ella, porque decían que se quería ir al otro cuarto.
¿A poco?
Ninel es traidora, también sí. Con Abelito, supuestamente muy amiga.
4 días con Abelito, súper bien, y después se le olvidó y ya me lo quería mandar a la nominación. Ah,
entonces está. Ay, que me la voy a llevar a Miami.
Es
una telenovela.
Pues sí. Ahora, yo ayer me impacté mucho de que cuando está llorando Elaine Arrow, se rompió una regla fundamental en la casa de los famosos, en el concepto de esta franquicia, que es la cámara del baño no se prende hasta que estén 2 habitantes.
Y estaba ella sola.
Cuando hay 2 habitantes, la cámara se va a encender, ellos lo saben, lo sabemos todos, por integridad de la persona. Aquí lo que estamos diciendo es que se violó la integridad de Elaine Arrow, quien está sola en el baño llorando, y le prenden la cámara.
Pero aparte, ¿cómo saben que estaba llorando?
Exacto.
¿Los vigilan cuando entran al baño?
Es que eso es lo que dice, no me acuerdo quién, una de ellas dijo. Dijo, yo la verdad hago las cosas súper rápido porque aunque ellos digan que no ven, creo que Aldo de Nigris dijo.
Porque ¿cómo saben?
Dice, porque yo siento que sí nos ven.
¿Cómo saben que estaba llorando? Para empezar, no debieron prender la cámara, pero ¿cómo supieron que estaba llorando para prender la cámara? Porque
se apagan los micrófonos, el micrófono.
Exacto.
Porque si ya está en el baño.
Y transmitirlo, pues, peor, porque ¿qué tal si le dan ganas de hacer del baño?
Es que, ¿qué tal que en confianza, ella, evidentemente, si está sola, ella sabe las reglas? Estoy sola en el baño, la cámara no se enciende. ¿Qué tal si se mueve una boobie, se levanta el vestido? Porque está en confianza, está en el baño. Está en
su momento más íntimo, supuestamente. Exactamente.
Entonces, lo que hicieron ayer fue una violación a su intimidad. Yo ya les había contado que aquí hay un problema en la tercera temporada, que cambiaron a muchos de los trabajadores. Toda esa gente que trabajaba en las temporadas pasadas, gran parte ya no está. ¿Por qué? Decisiones que nadie entiende, ¿por qué correr a la gente que tiene experiencia? Es un formato muy delicado, es un formato, como dices tú, donde no se deben de prender las cámaras cuando están en la regadera.
No deberían ni siquiera están en el vigilarlos, baño. Porque no. A ella la estaban vigilando.
Poncho de Nigris ya lo dijo una vez, que a él alguien de la producción le dijo que sí los veían cuando se bañaban. ¿Ok? Poncho lo dijo, Poncho de Nigris. Eso no tendría que haber pasado.
Ninel lo dijo, me voy a bañar con traje de baño.
Exacto.
En la casa, a lo mejor sospechaba.
A lo mejor por eso se bañaba cada 5 días. Por eso lo vimos todos, lo de Elaine. O sea, lo demás son suposiciones o habladas. Pero lo de Elaine lo vimos todos ayer en la posgala. Le prendieron la cámara en el baño.
Le prendieron la cámara y para prenderla tuvieron que saber lo que estaba haciendo. O sea, la vigilaron primero y luego prendieron la cámara.
Exacto. Entonces, aquí se está rompiendo una regla fundamental del programa, la integridad de ellos, ¿eh? La integridad de un humano, de no tener
privacidad. Debería ser un escándalo.
Esto tendría que estar siendo un escándalo. Ojalá que los blogs que nos están viendo, la gente de los espacios, de las páginas, retomen esto. Esto es una nota.
Importante. Hagamos ruido, Alex.
Neta, por la dignidad de Elaine o de cualquiera de las chicas o chicos de ahí, porque ellos no saben lo que acaba de suceder, pero no pueden volver a
encender ella no una sabe cámara que del estuvo baño. En, que estuvo en cámara, no sabe, nadie sabe.
Porque además, si hubiera pasado cualquier cosa, ¿qué tal que se quiere echar un gasecito? Y entonces, ¿sabes qué? Ella hubiera sido la burla de todo mundo. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que por qué?
Pues es que lo que pasa en el baño debería ser totalmente privado. Ninel maquillada o no, enojada o no, es cara pez, dice el triunfador. ¿Cómo es eso?
Ay, Dios, ¿cuál es esa?
Cara de pescado. Dice José, si el público de Ninel no es del tipo del fanático loco por votar, tipo el fandom de Aldo o Aarón, quizás ni ven el programa, solo la van a ver a los palenques. No, yo creo que sí.
No, yo creo que lo que sucedió es que no se ganó a la gente.
Exacto.
También, ¿no?
Exacto, porque aparte presumía el público de Rebelde, el público de Anaí, el público de no sé quién,
de las perdidas. ¿Ahora tú crees que sí impactó o que fueron los votos? Porque las encuestas, por ejemplo, la del Vaya Vaya la ponía ella como la expulsada.
La ponían como la expulsada, pero bueno, también se habló de que Facundo se quería ir y era el que estaba en el último lugar. Uh-huh. Y conociendo a la casa y cómo se manejan las cosas, yo creo que sí.
Pues miren, a veces yo lo que, no sé, no estoy tan contento con el formato, porque siento que seguimos jugando mal. O sea, después de tantos años de haber visto Big Brother y como público siempre jugamos mal porque queremos sacar a los villanos.
Es a los que menos villanos deberíamos sacar. Ahí debió haber, yo estaba con que se iba a ir el Guana, dije, se va a ir el Guana, pero exacto, no, porque las encuestas está fuerte, pero es el que menos aporta, o sea, era el que yo quería que se fuera cuando ayer que lo estaba viendo.
Entonces,
como que de los cinco no sé que estaban ahí, era como que el, ya, vete, no das nada, pues, pero en la casa sí lo adoran.
Sí, y que el público votara por él, uh-huh, o sea, entonces la seguimos regando como público porque queremos seguir teniendo un cuento de hadas que no es un cuento de hadas.
Por eso se les caen los
programas. La casa de los famosos.
Mira, ¿no? Dice SDC, no es solo quién salió, sino quién la sacó. Bueno, ahí pues la sacó el cuarto porque no la sacó Mar. La sacó el cuarto, ajá, en general, en todos.
Pero de alguna manera esto ayuda a Mar a convertirse en una de las favoritas, ¿no? O sea, uh-huh, la pone y la coloca como, sí, ajá, o porque sea, Mar es la gran sorpresa de la temporada.
No, y anoche ya andaban ahí como que, ay, Marecita, ya como que debió salir por la puerta, decían las chavas, no por sí, el carrusel, sí, como ya cambiando, suavizando la estrategia hacia Mares y hacia el cuarto noche.
Ahora, Ninel no está tan contenta, ¿eh? Por eso dudo un poco la teoría de que ella pidió la salida, porque cuando sale y está en la posgala con Wendy y Margalef, sí dice claramente, porque le dicen, aquí te vemos el martes.
Pues
y
vemos.
Ella, pues vemos, porque yo quiero ir primero a mi casa y luego vuelvo y luego a ver quién sabe. Uh-huh. Y entonces yo me quedé así de, ok, esto me suena muy Niurka. Niurka también sí puso sus condiciones. Cuando salió dijo, no, mi ciela, aquí se va a hacer lo que yo diga, ¿no?
Pues sí, porque no es lo mismo, por ejemplo, Paola Durante, que a ella sí la escondieron unos, ajá, días, unas semanas, y casi casi volvió hasta el final de la temporada pasada. Ella sí quería estar, pero como que no la dejaban. Pero Ninel es diciendo que ya se va, ese es otro boleto.
Sí, sí fue raro, porque entonces ahí te preguntas, si ella ya estaba consciente de su salida y va, pues va a entrarle
o al está juego. Está actuando, uh-huh, para que ser. No, porque hay mucha teoría de que fue pactado, entonces le dijeron, no, pues tú di, enójate, para que no digan que lo planeamos y que, ajá, hubo mano negra,
maná. Sí, para que la gente piensa que ay, ¿qué
entonces está pasando? Entonces tú la digna, miéntanosla, y entonces ahí vemos cómo nos toca.
Pues
sí. Oigan, queremos llegar a miles de tab, de likes y de todo, 946 en YouTube. ¿Qué tal
si dale arriba en este dele momento? Dele me gusta, tenemos miles de conectados.
Que suba, oigan, que suba.
Vámonos en este momento a nuestra siguiente transmisión, porque ya estamos en nuestra segunda transmisión del día, producer.
No hay segundo malo, Alex. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Denos like. Ahorita casi llegábamos a 1,000. Ahora sí queremos llegar.
Dele mucho me gusta también acá en TikTok. Tap.
Y si nos ven grabados, un saludo también a los que nos ven grabados, sí, en Spotify, en Facebook, en YouTube. Denos like, comenten, compártanos, suscríbanse.
En Facebook nos pueden mandar estrellitas, aunque estemos grabados. En YouTube nos pueden mandar super gracias, aunque estemos grabados, ¿no?
Sí.
Y en TikTok no, porque este en vivo no se queda grabado.
En TikTok
se no. Se acaba y se acaba, ¿no?
Pero nos pueden dar tap.
Sí, tap, claro. Tap. Y tenemos harto chisme. A ver, hablemos de, fíjate, estaba viendo, por cierto, los promocionales de la nueva telenovela Los Hilos del Pasado.
Sí.
Que es esta nueva historia que, bueno, nueva no, ¿verdad? Porque es la adaptación del privilegio de amar, o por supuesto nuestros amigos venezolanos, hay que darle su crédito, Cristal, ¿no? Que fue la primera versión, y estaba viendo los promos, y sí se antoja, a mí sí se me antoja, sí se ve que es clásica, 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 o sea, así de, me separaron de mi hija, pero voy a regresar, pero no sé qué, quién sabe qué.
Ojalá no cambien todo como lo hicieron con Amanecer, que clásica, clásica, y el regreso a la telenovela clásica, y así les fue, porque sí, no la respetaron, si lo hubieran hecho... Si no hubieran cambios tan tontos y, bueno, protagonistas más con más colorcito, otro gallo no les hubiera cantado.
Yo creo que en un buen casting, lo que pasó en Amanecer es que el casting fue de chile mole, guacamole, ¿no? O sea, como, ah, pues que Colunga quiere que entre en esto la guardia, ah, no le queda el personaje, no, está muy grande, no importa, póngalo.
Y la indecisión, ¿no? ¿Es bueno, es malo?
Eso.
¿Es perverso? A veces es bueno. ¿Qué es?
Cuando las otras historias habían sido muy bien llevadas, la química de los protagonistas, ¿no? La química que tenían Claudia Ramírez y Luis José Santander y luego con Sergio Goyri, ¿no? Ana Brenda con Pepe Ron y Jorge Salinas, o sea, por eso.
Personajes definidos, personajes bien definidos.
Y pues de aquí de definido no había nada, ¿eh?
No.
No había absolutamente nada. Entonces, pues bueno, Los Hilos del Pasado ya están los promos, ya arranca en septiembre, lo cual está padrísimo. Me encanta el regreso de Yadira Carrillo. Vamos a ver qué tan desenganchada está de la actuación, que porque son muchos años, son 17 años de no hacer una telenovela. Entonces es mucho. Espero, porque a Natalia Esperón se le notó al principio de la novela, se le notaba que estaba fuera de base.
Es que sí dio un esperón.
Y mira que Natalia fue menos esperón que el de Yadira Carrillo. O sea, Natalia Esperón todavía hizo Amores Verdaderos y no me acuerdo cuál otra hizo. Entonces, pero en el caso de Yadira Carrillo. De Yadira son 17 largos años.
Ah, ok.
17 años, un marido y muchas cosas que le pasaron, ¿no?
Sí.
¿Seguirá usando esa eso que dijo Jacqueline Andere?
De
que,
la música.
De que le pongan que música.
Sí, pues llorar. Sobre todo si no ha tomado clases de actuación últimamente y técnicas nuevas. Y todo, yo creo que sí.
El otro día veía una entrevista de mi Queen. ¿Sabes quién es mi Queen,
verdad? No, ¿quién es?
¿Quién es la Queen? ¿Quién es mi Queen? Pues Victoria Rufo. Y entonces resulta que estaba entrevistándola Lupita Jones. Ya es que son compañeritas de teatro.
De obra.
Y entonces le estaba preguntando qué onda con lo del llanto. Y le dice la Queen que ella ya mató a toda su familia, a sus perros, a todo.
Ah, mundo. Se los imagina las...
Sí. Ahorita ya lamentablemente pues sí puede, ya tiene la muerte de sus papás. Pero, por ejemplo, desde antes... A veces mataba pues a quien no estaba muerto para poder llorar sí. Como llora.
Mataba, ah, no, si mataba a Eugenio Derbez lo iba a gozar, no iba a llorar.
Iba a reír.
Iba a reír en las escenas, ahora que viene de villana.
¡Ándale! Sí, sí, que yo no creo esa versión, ese rumor de que supuestamente va a ser Cadenas de Amargura. Ella ya la hizo.
Ya la hizo.
Ella ya hizo el personaje de la tía buena.
Pero dicen que viene de villana.
Pero no, yo creo que es otra.
Otra.
Yo siento que ese rumor es falso.
Ok.
A mí se me hace que es otro libreto.
Oh, bueno. Uh-huh. Bueno.
Pero bueno.
Arad Betke es colombiano, dice Abdel de la Rosa. ¿A poco?
¿A poco?
Arad Betke es
mexicano.
¿A poco?
Ay, eso sí, no lo sabía.
No, bueno. Ah,
caray.
No bueno, sabía.
Luego.
¿Cuántas veces mató al Eugenio? No, porque no hubiera llorado, mía.
Hablemos de gozado. Ahorita que decía Los Hilos, resulta que también sacaron un secreto revelado de Adela Noriega en El Privilegio de Amar. Sí. Y es que dicen que hubo muchos capítulos que salió sin maquillaje.
Ay, ¿cómo crees?
Te lo juro. Sí, sí.
Aparte salía de modelo.
Por la memoria de Fabi Ruchis.
Está vivo.
Ay, bueno, por la memoria de no sé quién.
De Carmelita.
De mi Carmelita Salinas. Sí. Que supuestamente se enfermó de los ojos.
Ah,
que sí. Que le dio una infección súper fuerte. Ah,
pero
fuerte.
Salía con un parche y con lentes negros.
Ajá, pero sin maquillaje, porque no se podía maquillar.
Ah, bueno, pero traía unos lentotes eso negros sí. Que le tapaban todo y pues ya no necesitan maquillaje.
Lentes como los de Silvia Pinal, ¿no? ¿Te acuerdas que así se ve? Silvia Pinal aparecía un lentesote así.
Como los de la tía vedette. Gladys, para los que no la han visto, vaya, córranle al cine.
Sí, de vedette, ¿no?
De vedette.
Oye, que el otro día no estaba viendo yo la inventada de la Efigenia.
Efigenia.
Ay, Efigenia. No. Ay, no, Efigenia, ¿cómo eres inventada? Pues que ella dice que la señora Pinal le regaló un abrigo de...
Así. El que traía, que hizo llorar a la perrita.
Ajá.
Ay, qué y cosa. Digo, ¿no viste ese video?
¿Eh? Sí, sí lo vi.
Donde Efigenia saca el abrigazo y la perrita empieza a llorar. Oh,
sí, por el olor.
Oh, dije sí, yo, sí, Tomasito, sí. Tomasito.
No, es que los perritos son lo máximo.
Qué triste, qué triste.
Oye, y entonces eso dice la Efigenia, pero yo ahora sí que tengo todas mis dudas, ¿eh? De que la haya regalado.
La tanga, dijo la changa.
Yo pienso que sí. Que ya aprovechándose de la demencia de doña Silvia, dijo, ay, doña Silvia me lo dio.
Bueno, pero es que esos abrigos deberían de estar prohibidos ahora ya sí totalmente. Bueno, si ya están ahí, pues...
Pero ya existen.
Pero no exhibirlos.
Ajá. ¿Cómo pues que no son políticamente correctos hoy, ¿no?
No, no, pues está la vida de un animalito.
Es que ahora ya nada es políticamente
correcto. No, pero eso de los animales sí, o sea, de que, sí. Agarren banderas falsas, no, pero de los animales sí.
Pero no se andaban peleando, por ejemplo, en la Casa de los Famosos por abrir el refri, porque Ninel Conde dejó el refri abierto y entonces el Facundo le decía... ciérralo, y lo, no, pues espérate, y le dice, bueno, pues el planeta, que no sé qué, así, o sea, a ese grado también.
Ah, no, llegado. Bueno, es que los extremos nunca van a ser buenos, tampoco.
Ya ves que el Facundo primero con lo de los insectos.
Sí.
Y ahora con lo del refrigerador. Mm. Anda muy ecologista, Facundo, bueno. Muy ecologista, pero bueno. Y ella le dijo, pues todo es debatible. Le dijo Ninel. Exacto. Dijo, todo es debatible.
Y cállate porque te echo a fulano de tal, como le dijo a
ay, Aarón. Al pobre de Aarón que lo amenazó de que le iba a arruinar la carrera el representante.
Es que por eso dicen que qué bueno que nació, que salió en este momento Ninel, porque ya estaba dando su verdadera personalidad a la gente.
Sí, pero aparte estaba actuando como gángster. Le voy a decir que te acabe la carrera. Pobre chavo de 23 años, ¿por qué le vas a acabar la carrera?
¿Cómo?
Ajá. Y que por cierto, Wendy salió y lo defendió a Joel y dijo, Joel es una persona madura.
El representante.
Supuesto, no le va a andar frenando la carrera a nadie.
Exacto.
Pues es que no, no, no. ¿Qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia?
Mira, dice Arab no es colombiano, nació en Nairobi, Kenia, nacionalizado mexicano, dice Melik. Hola, hola. Melik. Pónganse de acuerdo. A ver. Lo que pasa es que ya pusieron no a la Livia Brito de protagonista, dice Mar.
Pues desde ahí hay un error, ¿o no?
Pues sí, siempre lo comentamos. Aarón tiene 24 años, dice la princesa Susi. El día de hoy.
Ay, porque dije 23.
El día de hoy. No,
tiene 24, dice.
Ay, bueno, un año. El día de hoy, Elena Rojo estaría cumpliendo 81 años.
Elena Rojo. Elena Rojo. Wow, la gran Elena Rojo.
Sí, pues todavía estaría trabajando seguramente.
Pues sí. Súper discreta, ¿no?
Súper discreta y súper elegante y súper buena.
O sea, la llevó con una.
Supimos cuando.
Una dignidad.
Cuando se fue, supimos que había estado enferma.
Sí.
Victoria no estuvo en Cadenas de Amargura. Sí, estuvo en el remake de Cadenas de Amargura.
En El Nombre del Amor.
El Nombre del Amor
es una telenovela del 2008 que fue refrito de Cadenas de Amargura.
Que sí es un error la prota, dice Pati Juárez.
Okay.
Dice Marian Reyes. Por lo que he visto de los promos, siento que sí va a ser un digno remake de El Privilegio de Amar. El único que me brinca es José Pablo Minor, se me hace un actor verde.
Pues yo la veo muy digna. O sea, y aparte el Güero Castro, siento que es ¿cómo se llama? Un buen productor. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, El Triunfador Soy, dice, yo pienso que le tocaba salir a Guana, pero la producción decidió equilibrar a la competencia entre cuartos para dar rating. Sí, bueno, si hubiera sido el Guana, ya era como, pues, ¿cuántos se hubieran quedado sin tres del cuarto noche? Sí,
y eso significa a nivel votos. Pues que menos prácticamente iban a salir siempre nominados ellos.
Y exacto, y pues sí, equilibrio, equilibrio, equilibrio.
Yo también creo que puede ser, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues no. La verdad no se hubiera ido Ninel, se hubiera ido ni Facundo. Pero bueno, Elian, Elaine, salvó a Mariana y ahí estuvo todo el error.
Ahí ya, ya se rompió
ahí todo. Ahí estuvo todo el error porque era la indicada para salir y hubiera salido.
Oye, que a Mariana la atacan mucho en las redes sociales, pero principalmente, ¿sabes por qué?
Por
la voz.
Es que habla como Abelito, pero lo cual sí, no significa pues, nada malo, pero pues así habla ella.
Sí, la atacan muchísimo,
Y sí.
Es como su punto más vulnerable.
Fíjate. Fíjate. ¿Quién debió salir? A ver, platíquenos aquí.
¿Te imaginas una conversación entre Livia Brito y Mariana?
Y Abelito. Y Elaine. Imagínate nada más.
Ay, no.
Eso sí es como el infierno.
Vamos con Coco Levy, el hermano de Mariana Levy, hijo de Talina Fernández. Y hay que recordar que él fue despedido de Videocine, donde tenía un cargo ejecutivo, por una denuncia que hubo, ¿no?, de acoso. Y pues ahora, según el periódico El Universal, Coco Levy prepara estocada contra Videocine. Los vas a hacer pedazos, le dijo su abogado. Coco Levy no quita el dedo del renglón luego de que haber sido despedido en el 2022 por Videocine. El actor y productor afirma que está preparando una demanda que no solo estará fundamentada en su presunto despido injustificado, sino en otras múltiples faltas que afirma que es de demostrarse, que de demostrarse dejarían muy mal parada a la compañía. En junio del 2022, Dana Ponce contó que sostuvo un encuentro de índole estrictamente profesional con Coco Levy en las instalaciones de Videocine, donde él era director de producción, mismo en el que el hijo de Talina Fernández le habría propinado tocamientos sin su consentimiento. La denuncia de Ponce, la cual procedió legalmente, dio lugar a que otras jóvenes dijeran lo mismo. Ante esta circunstancia, Videocine despidió a Coco Levy. 6 meses después de haber perdido su empleo y 7 de que Dana Ponce lo denunció formalmente, la joven decidió otorgarle el perdón. Luego de que, de acuerdo a lo sostenido por Coco Levy, ella pidiera una cantidad de dinero para detener el proceso. Entonces, a raíz de que hubo todo esto que sucedió en ese caso, Coco Levy pues realmente pues nunca fue culpable, nunca se le demostró culpabilidad, y entonces él va a demandar a Videocine por despido injustificado.
Pues eso significa que ya está mejor del duelo, ¿eh? Seguramente estaba guardando el duelo triste en su casa y ahora ya viene con fuerza a contraatacar.
Sí, porque a Coco Levy le pasó esto en el 2022, luego murió su mamá Talina Fernández y luego murió su hermano.
Doble duelo, claro.
Ajá, o sea, tres duelos.
Y qué ganas de andar demandando trabajo, y ¿no?, andar peleando.
Él llevaba como 20 años en Videocine.
Entonces, y la quemada, la cancelada masiva que tuvo en ese momento.
Sí, el desprestigio, ¿no? El desprestigio para que luego Dana Ponce reculara y dijera, si me das dinero, termino el proceso. Imagínate.
Sí.
Eso está fuerte. Oigan, hablando de casos legales, resulta que en el programa del viernes nosotros les contábamos lo que se publicó en el periódico La Jornada, ¿no?
Sí.
Lo estoy recalcando porque pareciera que hay gente que no entiende lo que es retomar información, ¿no? Y dar el crédito, porque además nosotros realmente pocas veces se nos va el crédito. Somos muy respetuosos en ese sentido. Y entonces nosotros dijimos, a ver, el periódico La Jornada está publicando en su portada del viernes que Anabel Hernández ha perdido un proceso legal contra Televisa. Televisa estaba defendiendo a sus actrices y diciendo que en ningún momento sucede al interior de las instalaciones lo que Anabel plasma en sus libros, ¿no? Entonces, así sucedió. Así lo comentamos, leímos textualmente la nota de La Jornada. Si ustedes ven el video, puntualmente lo decimos, esto viene de La Jornada, es La Jornada, bla, 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 bla. Pero resulta que muchos retomaron nuestra información, lo cual agradecemos, pero la dan como si nosotros lo hubiéramos dado en exclusiva. Y pues no, al César lo que es del César. Esta noticia salió en el periódico La Jornada, que hasta dijimos, nos sorprende porque antes La Jornada pues jamás hubiera defendido a Televisa.
Uh-huh, sí,
¿no?
Sí. ¿Qué tan grave estaba lo que había hecho Anabel para la jornada que se había unido a Televisa?
Exacto. Y entonces ahora, pues bueno, les digo, retoman la información, van y arroban a Anabel Hernández, y Anabel Hernández publica un mensaje el día de ayer que dice esto: todo este descontento presidencial tiene una explicación, manténganse atentos a mis redes porque se las daré a detalle. ¿Ok? Esto es, mira, aquí está. Si lo ven, ahí está nuestra portada del viernes. Dice Alberto Escorcia, que yo no lo conocía, pues porque no, mi algoritmo no me avienta ese tipo de información política, ¿no? Ajá. Dice, desde ayer, la periodista Anabel Hernández se encuentra bajo uno de los ataques digitales más grandes que he documentado. Una operación que parece una venganza presidencial desde Claudia Sheinbaum, usando columnistas, youtubers y trolls que hay detrás. Pues yo lo único que le diría a Alberto Escorcia, pues es que estás muy desinformado, porque tú, si viste ese video, citamos a La Jornada. Nunca dimos esta información como si nos hubiera llegado por otro lado, ¿no? Uh-huh. Así como acabo de citar al periódico El Universal, cité a La Jornada. Segundo, si te supieras lo que es nuestro contenido, porque si vas a decir que esto es una venganza digital, ¿no? Y nos están usando, si te enfocaras un poquito en buscar en los videos, te habrás dado cuenta que justo la semana pasada el señor Jesús Ibarra, producer, lo tundieron por andar diciendo cosas de AMLO, ¿no?
Sí.
O sea, del partido que sigue gobernando. Entonces no tiene lógica, no tiene lógica lo que estás diciendo. Me parece que deberías de retractarte, porque tendrías que volver a ver el video, Alberto Escorcia, tendrías que volver a ver el video y darte cuenta que estamos citando de dónde viene la información y que tu comentario está súper fuera de lugar. Y si Anabel Hernández también se va con esa narrativa, pues también le daremos la misma respuesta. Leímos la nota de La Jornada, ¿queda claro?
Ay, no. Clarísimo para nosotros, espero que para ellos también. Oigan, y andamos bajones de likes, 413. ¿Qué pacho?
Ups.
También que nos portamos, Alex. Exacto. Todo el fin de semana buscando información.
Dando estos notones. Frentes,
a ver qué pasa, qué nos dice. Nada. Y luego para 400 likes.
Dando la vida en la mañana porque no teníamos aire. Dando
no,
la
yo
vida.
Toda la noche ahí batallando. Durmiendo sin Tomasito para que no pase frío, digo calor, no, calor. La criatura y 400 likes, no.
Oye, pero ayer el que despotricó contra Gala Montes antes, ¿qué dice ahí?
Que está pidiendo salir por la puerta de atrás Dalila, dice Atenea, pero por la puerta de atrás.
No creo.
No.
Nadie le gusta salir por la puerta de atrás.
Por la Babette y la corrieron por la puerta de atrás.
Ay, yo ya te cuento a alguien que volvió a revivir lo de la puerta de atrás. Ya te cuento. Y te voy a contar que a Gala Montes un famoso la tundió. Le dijo ser deleznable. ¡Éale! Estamos en la tercera transmisión de este inicio de semana, producer.
Así es, Alex, buenas tardes. Mira, aquí Kelly nos está diciendo algo que me preocupa. Alex ya no deja seguirlos al siguiente programa en el cuadrito. ¿Qué pasa?
¡Ay, mugre cuadrito! Pues este ahí sí no cuadrito. Sé. Yo me encargo de ponerlo, pero pues no sé qué tan eficiente ande la YouTube.
Qué raro Adame metiéndose con una mujer, dice Marlene Reyes.
Oye, déjate cuento, nos quedamos pendiente de que te iba a contar de alguien de lo de la puerta de atrás. Resulta que Pepillo Origel le volvió a tocar el tema en una entrevista de lo de Pati Chapoy de hace 500 años.
De cuando lo corrieron por la puerta de atrás.
Exacto. Vuelve a contar, pues el programa está cumpliendo casi 30 años, ¿no? Casi. Ventaneando. O sea, casi son, ponle tú, son 28 años de esto, ¿no? Pero Pepillo, no lo olvides, bien rencoroso el Pepillo, porque entonces va con René Franco y empieza a platicar de lo de Patty y dice, no, pues es que, a ver, él ya había decidido irse a Televisa, comandaba muy amiguis de Carmen Armendáriz. Carmen Armendáriz le dice, vente a despedir. Uh-huh. ¿Okay? Entonces ya llega Pepillo, se sienta muy llorondo en la sala de Ventaneando, estaba Marta, estaba Pedro, pero no había llegado Patty. Y no llegaba y no llegaba. 5 minutos antes de entrar al aire, llega Patty bien oronda y le dice, ¿y tú?
Sí, sí, sí,
¿y
sí, tú sí, qué? Sí.
Y Lolo le dice, pues yo qué, pues vine a despedirme. Entonces en eso salta Carmen Armendáriz y le dice, sí, yo lo traje. Y entonces le dice,
no,
Pati, pues no, mi ciela, quítenle todo. O sea, que le quitaran los teléfonos.
El teléfono.
Porque era de la empresa. Ah. Quítenle el todo, el teléfono, todo, el gafete, todo.
Encuérenlo. Tú
no mereces estar aquí. ¡Vámonos!
O sea, fue peor de lo que contaron. Ocurrió. Pepito cada rato le agrega más elementos a la historia, ¿eh?
Pues como que antes lo hacía como para quedar bien, pero como que ya le vale.
Ya le viene valiendo tres pepinos. Pues ya se va a León.
Entonces, pues eso cuenta, Pepillo.
Ay, Pati.
De que Pati Chapoy lo
casi, corrió. Casi agárrenlo de las patitas y volteenlo.
Sí, sáquenlo a ver los calzones. ¿Quién le compró los calzones? TV Azteca, quítenselos.
Dios.
Calzón chino.
Y todos viendo, Pedrito y todos. Sí. Y nadie hizo nada.
Pues, ¿qué iban a hacer?
Oh.
Entonces, lo corrió así a... Y fue cuando se enteran en Televisa de que lo habían humillado y entonces le dijeron, no te preocupes, bebé, vente, vente. Y lo llevaron con Zabludovsky.
¡Vámonos!
¡Ajá! O sea, Televisa le dio su consuelo y le dijo, ah, sí, así te trató. Ok, vente con Zabludovsky.
Uh-huh. Y Zabludovsky hasta besito le dio.
Besito.
Se lo puso en las piernas. Vengo, che, papá.
Vengo, che, mi Pepillo, bebé.
Así le rascó la peloncilla. ¿Te fijas que Pedrito tiene más pelo ahora que antes?
Pepillo.
Pepito, sí.
Pepillo.
Pepito, Pepillo.
Pepillo.
Juan José Origel.
Ajá, ándale, sale mejor. Sí, pues sí, pero es peluquín.
Es peluquín.
Es peluca.
Ah, mira.
Se la hicieron de
pero es que él,
que vinieron de España.
No, es que a él le habían hecho injerto.
Pero acuérdate que los injertos luego no les gustan como les quedan. Entonces cuando ya les crece el pelo dicen, ay, no me gusta. Y él prefirió mejor el peluquín.
Entonces, ¿sí tiene pelo abajo o no?
Poquis, yo creo.
Poquillo.
O sea, más que cuando se quedó completamente pelón. Mm. Pero no como le gusta. Esa melenota que le encanta traer.
Ok, ok.
Ajá. Él mismo dijo que era una peluca que le hicieron, creo que vinieron de España para hacer pelucas de una novela de Carla Estrada y le dijeron, vente, aprovecha.
Ay, la de pasión de...
Yo creo que él quería la de Adela Noriega de Amor Real, pero no, le dijeron, no.
Oye,
no,
mi es pregunta es, William, no, quería la de... ¿La de qué?
La de Ana Martín en Amor Real.
¿La de Ana Martín en Amor Real? ¿Cuál era esa?
Pues cabello largo, largo de trenza.
Qué sangro. No sé.
Ay, oh, no.
Oh, no.
Oh, no. Oh, no. Oye, y ya que hablamos de cosas del recuerdo, resulta que Verónica Castro, ahora que anduvo con lo del Festival de Guanajuato, ahí contó muchas cosas. Entre ellas, contó que la cantada, ¿sabes cómo empezó en la cantada? Dice que ella estaba en un programa de televisión y en ese programa siempre iban cantantes así súper reconocidos. Entonces ese día tocaba Armando Manzanero cantando con Angélica María, porque Angélica María traía un disco nuevo de composiciones de Armando Manzanero.
Sí.
Y entonces, pues que de repente Angélica María llama y dice, no voy a llegar. Vete tú a saber qué le pasó, si se le atoró algo en el tráfico, no sé qué habrá pasado.
Y mandaron a Verónica.
Entonces, Verónica estaba ahí. Entonces dice, no, pues que se eche el programa completo Don Manzanero, ¿no? Don Armando. Y entonces que no, que en eso Armando estaba tocando todo él el piano. Y que entonces dijo, a ver tú, ven Verónica.
Tienes cara bonita, es de cantar bonito.
¿Te gusta cantar? No, pues sí, la regadera, mi Armando, pero pues no, así que entonces le dijo, bueno. Dijo, a ver, pero ¿te salen las canciones de Angélica María de nuevo? ¡Ay, están rete bonitas! Dice Angélica, Verónica. Entonces le dice, bueno, y lo empieza a... Y que voltea y le dice, pues cantas mono. ¡Sí cantas! Pues mira, Macumba a partir de ahí.
Mira, le debe la carrera a el
Armando Manzanero.
Y hizo harto billete más que en las novelas. Porque hacía palenques.
Claro, y ahí es donde está la
lana. Y ahí es donde está el billete.
Entonces fíjate, Armando Manzanero, ya ves que él fue el que le asignó a, o sea, marcó muchas carreras. La de este Manuela Torres, que le dijo la mujer que nació para cantar.
Él se lo dijo.
Sí, él se lo dijo, ¿no?
Ajá.
Y luego a Lisette, por ejemplo, cuando la llamó al casting para Nada Personal, dice Lisette que llegó y cantó la mitad de una canción, la paró y le dijo, tú vas a cantar Nada Personal conmigo. Dijo, pero ahora sí que no porque lo necesite, sino porque me quiero deleitar, cántame otra canción.
Ah.
O sea, era muy... Es que pues era un artista.
Pues sí,
¿no? Cuando se es artista como él, pues se salen las frases así...
No, pero aparte, si te gusta la música, disfrutas la música.
Obvio.
No es un trabajo, entonces que te cante Lisette así al oído personalmente, pues para él era un deleite.
Exacto. Entonces, pero así surge la cantada en la vida de la señora Verónica Castro.
Bueno.
Está bien, este pedacito es tuyo.
Este pedacito.
Esa me encantaba cuando la cantaba en Big Brother. Bueno, yo me
ponía. Más que la Macumba.
Macumba, me gusta más la de... Y la del programa, la amo y así me gusta.
Pero ¿y las novelas qué tal? Se acabó.
Ahí sale Lucía Méndez.
Que no me diga
Verónica. Majadero, te va a llamar la tía Lucía, le va a pasar tu teléfono. Fue él, tía, no fui yo.
No ha hablado la tía.
Yo me sé todas sus canciones, tía.
La tía está este señor muy fue. Callada últimamente.
No, el otro día me escribió.
Ah, sí, uh-huh. Por lo que dijimos.
Agradeció lo que dijimos.
Ah, qué bueno,
tía. Es lo que yo te decía el otro día, si Lucía Méndez siempre se porta chilo con la gente, ¿por qué nos vamos a portar mal si es una dama siempre?
Obvio, claro.
O sea, la señora tiene que recibir lo que toda su vida ha dado de la prensa, respeto y admiración.
Vengo después del corte, dice Antonio el del Galán.
Ah, esa era buenísima también, sí. Era parte de la...
La movida, ¿cómo era la de la movida? La movida
sí me gusta.
La movida,
la movida sí me va.
Y eso. Mala noche.
Mala noche, no. Decía así, ¿no? No.
No.
Sí, ¿cómo no?
No.
Ah.
No,
la de aprendí a llorar. La de aprendí a llorar. De los ricos se me lloran.
Esa, aprendí a llorar.
Y mi pequeña soledad.
Bueno, ya, pues ya.
Ay, mucho. La Vero también. A la Vero también la admiramos, ¿no?
Sí.
¿A poco no?
Chiquita pero picosa. Ese es un clásico también.
Muy buena rola. Muy buena rola. Oye, y ya que hablamos de Manzanero y de Lisette, resulta que Lisette estuvo en el minuto que cambió mi destino de este sábado con Gustavo Adolfo Infante. Y ahí habló de, ¿qué crees? Pues le volvió a tocar el tema de cuando le puso los cuernos de Mian Bichir.
Y luego
dijo, bueno, con Kate nunca podría haber sido amiga, porque pues yo no me llevo con ese tipo de personas.
No, y menos si sabía que le hizo... Le hizo manita de puerco detrás de, o sea, sin saberlo, pues.
Es que, a ver, Kate del Castillo también pavimentó el camino a Ángel Aguilar. También le pavimentó. Pues sí, esto es como en el año 2000.
Nomás que no se supo.
No se dio tanta publicidad porque Lisette era muy discreta. Yo me acuerdo que en esa época Lisette era cero farandulera, ¿no? O sea, como que se dedicaba a cantar y ta, ta, ta. Y entonces, pues ella explica... Pues que no, ella visita en Los Ángeles. Fíjate, yo creo que es lo peor, ¿no? La burla. Porque ella va a Los Ángeles, conoce a Kate y Demian, y entonces resulta que Demian ya le estaba poniendo el cuerno y la tratan como reina.
Eso sí estaba.
O sea, eso es una burla claro. De los dos. O sea, ¿qué onda también con Kate? O sea, no le pudo haber dicho, oye, no yo no voy a tratar con ella. Porque por respeto, por dignidad, ¿no? Pero no. Kate se hizo pasar como si fuera amiga de Demian y amiga de ella.
No, qué poca.
Eso estuvo gacho.
Sí, estuvo feo.
Qué bueno que los quema. Me da gusto.
Pero pues no pasa nada.
Pues no, porque Kate del Castillo ya es muy famosa, ¿no? Y Demian claro. Bichir igual. Que por cierto, Lisette se acaba de reencontrar con su excuñado. Está en cabaret. Con de Bruno Bichir.
Con Bruno Bichir.
Uh-huh. Sí. Oye, y luego ayer, pues había pelea, ¿no? Había desgreñe con Gala Montes y Alana. Y entonces resulta que Alfredo Adame, que ya ves que nunca se calla nada, ¿no?
No.
El cero discreto. Resulta que Bella Cat, ¿ubicas a Bella Cat?
Pausaste el TikTok.
Ay, no, yo no.
A Bella Cat, sí, cómo no.
¿Ubicas a Bella Cat?
Sí.
Y entonces resulta que ella escribe, ¿por qué no quieren a Gala? A mí me cae mega bien. Uh-huh. Y pone un emoji de lagrimita. Porque previo a la pelea, cuando preguntaron así de, ¿a quién le van? Entonces cuando fue, ¿le van a Gala? Entonces dijeron, ¿cómo? ¿No? Entonces dicen, ay, pues no la quieren mucho. Por eso escribió eso Bella Cat. ¿Qué crees que le contestó Alfredo Adame?
Una barbaridad, seguramente.
Entre corrientes se entienden.
Ah, caray. Así. Pues así. Es que Alfredo Adame ve en Gala su propia cobardía. Porque, pues Gala se atrevió a pelear y él cuántas veces cacareó que se iba a pelear con el cazavampiro, cazafantasmas.
Cazavampiros.
Y nunca lo hizo. Ajá, entonces Gala tiene más valor que él, tiene más tamaños que él, y eso le pudre y le
haga. Y a ella no le han picado el uyuyuy.
Y no, ni no, nada. Maya, no. Ni nada, nada. No, ni el orgullo, porque Adame, bueno.
Sí.
Hasta conferencias de prensa, sí, ya te acuerdas.
Ay, cuando le aventaron que le hicieron
una. Sí, que le hicieron aquí. Una cortada ay, en el.
Sí. En, y que te lloró, ¿no? Y luego le dijo despreciable a Gala Montes.
Sí, pues sí, pues por eso te digo que ¿por? Una barbaridad.
Pero como por
envidia.
La criticaron mucho porque en el pesaje llegó comiéndose una pizza.
Ah, sí.
Ajá. Y entonces la criticaron mucho y creo que eso terminó por no ayudarle, ¿no? De popularidad, digámoslo así.
Sí.
Y entonces Adame, creo que ahí fue en ese videíto donde le puso que era un ser despreciable.
Ay, pero ¿qué puedes esperar de Adame? Ay,
por favor, Adame.
Fíjate, esto de la pizza estuvo padre. Me recuerda, estaba viendo una biografía de las de Mamas and the Papas, ¿te ajá. acuerdas? De un grupo gringo de los 60s.
Sí.
Que en la televisión los obligaron a cantar con playback. Uh-huh. Y ellos, ¿playback de dónde? Pues tenían las mejores voces. Uh-huh. Entonces una de las chavas está cantando con playback y de repente saca un plátano y se lo empieza a comer.
¡No!
Sí, en protesta.
¡Qué rebelde!
Sí, imagínate los 60s.
Imagínate que eso le hubieran hecho a Raúl Velasco, que también los obligaba a cantar en playback.
Ajá. Pero el video está wow. ahí, está padrísimo, porque sigue la música corriendo, obviamente, y ella comiéndose su plátano.
Sí, como diciendo.
Como diciendo, es playback.
Pues sí. Oye, qué está padre. Buena la anécdota. Pero bueno, oigan, hablando de cosas muy fuertes, resulta que Adrián Marcelo tunde a Facundo, recuerda algunas cosas que no sabíamos. La cosa se pone tremenda para el pelón. Ya estamos en nuestra cuarta y última transmisión de este lunes, producer.
Así es, mira, Yadira, qué bonita. Chicos, en el chat no se les olvide dar like. Eso, mi Yadira. Dale. Gracias. Háganle caso.
Que a veces, miren, como dice el otro día, ay, ¿quién está diciendo eso? Ya, los de Pepe y Teo decían, es que la gente lo cree que uno es Televisa y que tiene cámaras y aparatos y antenas y estas, ¿cómo se llaman las? Estas para de luz.
Parabólicas.
Las de luz para cuando te falta algo.
La planta de luz.
La planta de luz, cuando te falta, que no tienes luz, que no tienes internet. Entonces a veces la verdad es que hacemos hasta lo imposible por transmitir porque nos gusta mucho lo que hacemos. Nos fascina claro. estar con ustedes. Hoy es uno de esos días, que tuvimos que cambiar de lugar, traernos todos los cables, conectar.
Pero mira, aquí dándolo todo.
Y lo hemos hecho muy bien.
Yo digo que sí, no sé, denos likes y sí.
Ay, 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 pero no para todos. Oye, vamos con Facundo. Resulta que Facundo
sí.
lo tundieron por supuestamente decirle palabras y comentarios desafortunados a Mariana Botas. Obviamente ya ves que está esta parte que se dice pues de los cuerpos ajenos.
No se opina.
No se habla. Facundo recibe duras críticas por comentarios hacia Mariana de los cuerpos ajenos. No se habla, dicen en redes sociales. Según dicen, las bromas son muy pesadas de Facundo, ¿no? Pues es que él está como todavía muy ubicado en la parte cuando era adolescente, ¿no?
Sí, tiene un humor adolescente, claro. Lo que pasa es que hicieron una dinámica de desfile de modas. Y entonces Facundo fue el maestro de ceremonias y le tocó a Mariana desfilar y entonces hablaba de lo plano de su uh-huh. cuerpo, decía Facundo.
Le decía, muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo.
Uh-huh.
Y entonces, obviamente, eso no fue bien tomado por los fans de Mariana,
ajá.
que dicen que son comentarios hirientes y muy ofensivos. Yo coincido, porque aparte, a ver, no sabes cuáles son las inseguridades de cada persona.
De cada quien.
Y entonces en una de esas, y para Mariana es su talón de Aquiles.
Sobre todo si fue sin su consentimiento, o sea, pues el chiste a lo mejor se ensaya antes y ella dice, no, pues no me gusta. Pero exacto. si no lo platicó con ella, entonces sí es una invasión a su cuerpo.
Sí, está muy pesado a veces Facundo, la verdad. Ajá. O sea, muy, muy pesado. Y luego todavía ayer se queja y dice, no es cierto, Alexis, no traemos la narrativa del, no traemos ninguna bandera y no es cierto. Claro que sí, Ninel Conde sacó la bandera del feminismo cuando sí. No tenía por qué haberlo sacado.
Sí, ¿y ella qué hizo? Porque cuando te hablan de tu cuerpo, yo generalmente me paniqueo. A mí cada rato en el gimnasio me dicen...
Ay, cuando te topaste a un señor que te dijo sí. No sé qué.
Ah, es que estaba engordo. Y a otra señora que me dijo, Alex, gordito. Y así cada, bueno, cada día, ¿verdad? Pero cuando platico con momentos. La gente, de repente me dicen, ah, pues, y entonces te quedas, oh, oh.
O en la familia cuando vas a la fiesta navideña, ¿no? Ay, ¿hace cuántos kilos no nos vemos? Y que no sé. Sí, hay mucho comentario agresivo-pasivo, sí. ¿No? Disfrazado de ay, ay, ¿no?
Es que por eso te quedas así como que, si es un chiste, le voy a arruinar el evento, el momento, voy a crear sí, un sí. Momento cuando es Navidad.
Es que me estoy acordando de Cynthia Clitbo, que acaba de contar una anécdota.
Ajá.
Dice Cynthia Clitbo que cuando hizo El privilegio de amar, terminó en talla doble cero. O sea, estaba flaquísima.
Sí.
No, o sea, flaca, flaca, flaca. Y entonces dice que fue a una tienda
sí.
Y que de repente llega una señora y le dice, ay, usted es la de cadenas de amargura, ¿verdad? Y entonces le dice, sí, sí, sí soy. Uy, mírala, mira, mira las patas de chichicuilote que
¿esto
tiene.
Eso le dijo.
Le dijo la señora. Y entonces, pues, Cynthia dice, nunca me ofendan con esos comentarios porque voy a contestar.
Y
que entonces volteó y le dijo, pues yo te aseguro que yo, así como estoy, soy más antojable para tu marido
¡vámonos!
Que tú con esas piernas gordas.
Ah, pues es lo menos que se merecía.
Y la que le decía al representante, no, no, está bromeando. O sea, no, no estoy bromeando. No estoy bromeando. La señora me faltó el respeto primero y ahora yo le estoy faltando el respeto.
Eso está bien.
Muy bien, Cynthia Clitbo, ¿no? Uh-huh. Hacia la otra, Jesús. Yo creo que debes de prepararte algunas frasecitas matonas.
Pues es que te lo dicen cuando menos te lo esperas y yo ando con mi música y mis podcasts.
Pero tú apréndetelas un día que no tengas nada que
no,
hacer.
No, no soy tan maquiavélico para
ay, no,
darme...
Sí. Para es que no es posible que te falten al respeto. Tú defiéndete.
No sé, no puedo.
Ay, eso.
No, es que sí te sacan de base
o
cuando...
O ponle un chingazo y ya.
Ay, Dios santo.
Y ya como...
Es que sí te sacan de base.
Así que, gordo.
No, pero es que si te dicen ex gordo... Entonces, ¿es un halago o qué es? O sea, es como...
Ay, ¿hace cuántos kilos que no te veía? ¿Y ya?
Sí, bueno.
Se solucionó el asunto.
Muy bien la Clitbo, dice Daniel Enrique. ¿Verdad que sí?
Ay, no.
Dice Itza, a mí si me dicen algo me vale, soy flaca, sí, el chiste, pero bien a gusto con mis hijas y mi viejo.
¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me gustó ese mensaje.
Luego te doy un tutorial, dice el Charlie.
Exacto. El Charlie una vez se bufó a una ex compañera de escuela en el Oxxo.
Ajá.
Casi la desgreña ahí en el Oxxo.
¿Qué le dijo? ¿Qué
pasó? No me acuerdo.
Ah,
mira. Pero el Charlie es bueno para eso, para las bufadas.
Sí.
Sí, sí.
Ha visto hartas novelas.
Y su marido
novelas.
Mejor.
Ah, no, el Berna.
Es un maestro.
Es Alexis Ayala.
¿Puede dar una maestría? ¿Podría dar una maestría, no? De respuestas.
Fíjate, sí.
Sí, sí ¿cómo sí, no? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué más?
¿Qué más? ¿Qué más? Entonces nos quedamos con Facundo.
¿Eh?
¿Hizo bien o hizo mal? Me encanta toparme con esa gente para darle su buen descolón, dice Emma.
Hoy luego vamos con Adrián Marcelo, que dice que Facundo no es como lo pintan, porque tú lo ves y dices, ay, ha de ser bien alivianado, bien este ATM, ¿no? Uh-huh. Ha de ser un tipazo, increíble, porque así se vende, ¿no?
Sí.
Como una persona sin conflictos ni nada. Pues dice Adrián Marcelo que un día le tocó coincidir en algo y que desde que llegó el Facundo, llegó en una actitud así como mamonzona, uh-huh. Con las tomas, con los movimientos de cámara, que a mí
como
ya
me dando había... maestría y clase de que esto sí. No es así, esto sí, esto no, esto me lo quitan.
Ajá. Ahí bloquea esa última ahí en el TikTok. TikTok. Ahí es de los últimos, ahí la vas a identificar.
A ver.
Y entonces resulta que Facundo supuestamente súper buena onda y que no sé qué y ay ay ay. Y resulta que Adrián Marcelo dice que no. Que es cero, que es bastante especialito, mamoncito, y que nada que ver con el Facundo buena onda que creemos, fíjate. Uh-huh. O sea, que nada que ver, que el Facundo que todos creemos que es súper chilo, no lo es.
Fíjate que anoche yo me di cuenta de eso precisamente, cuando estaban en el segundo posicionamiento, que estuvo más interesante que el primero, ya cuando estaban los cinco solos.
Ah, ya.
Que estuvo mucho más interesante, porque se agarraron entre ellos. Hubo un momento en que yo dije, Facundo se puso colorado y contestó, no en chiste, como siempre contesta a Alexis, y le estaba diciendo algo así como, dije, ese es el verdadero.
Ese es el verdadero.
Ese es
el verdadero,
ese es el demonio que lleva
exactamente
adentro.
Exactamente.
Porque ya se estaba enchilando. Si Galilea les hubiera dado 2 minutos más, pecho a tierra, terminan a golpes.
Sí, 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 tienes razón.
Sobre todo Facundo. Sí, ah, sí, viste ese momento.
Sí, se empezaron a caldear las.
Pero
se nota cuando la vibra va y se lo dice a Alexis, le dice, tú te enganchas.
Ajá.
No me engancho, pero tú te estás enganchando.
Y sí, se estaba enganchando. Le dijo, ya se estaba saliendo del personaje chistoso y de humor negro que maneja y se estaba enojando, literal.
Porque aparte Alexis, pues como buen actor, sabe dar estos tonos. De hecho, por ejemplo, Lisette dice que ella, como también ha hecho muchas villanas, a veces tiene que fingir con la hija y le tiene que hacer así como villana. Ajá. Para que le haga caso. O sea, los actores pues saben hacer esos énfasis, esos tonos, ¿no? Esos así de pum, pum.
Detonadores.
Entonces Alexis no es que esté enojado, no es que esté
pues curioso. Es que les encanta picarles y sabe dónde darle a cada uno y aprendió.
Pero el Facundo.
Facundo se enoja. Facundo en cualquier momento va a sacar el demonio de Tasmania que lleva dentro.
Lo cual nos va a dar mucho gusto.
Sí.
Y también nos va a dar mucho gusto vernos mañana a la misma hora y en el mismo canal.
Bye bye, hasta mañana.
Bye.